Seguimos en Radio Dos Luces. Ahora toca la sección El Islam como fuente de actualidad, donde nuestro compañero Yasin Puertas nos habla de aquellas informaciones y noticias que están de actualidad con respecto a los musulmanes. Hoy nos hablará, al igual que hiciera Aurora Ali la semana pasada, pero desde otro punto de vista, del protocolo de vigilancia en las escuelas Proderae.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una semana más a esta sección que hemos llamado El Islam y los musulmanes como fuente de información. Y bueno, en esta ocasión quería hablar sobre un tema que me ha llamado mucho la atención. Sí, es verdad que hace algún tiempo que no hacemos esta intervención y se ha quedado un poquito atrás. Fue a finales de diciembre cuando ocurrió esta noticia, que bueno, que ha tenido su eco efectivamente en las redes sociales y que ya tuvo algún eco en las redes sociales anteriormente, porque la noticia, aunque es de finales de diciembre del año 2018, es algo que ya se sabía de antemano, pero que no había prueba. De hecho, estoy hablando de una formación. Concretamente, hoy voy a hablar de una formación muy concreta, que es la formación de Mossos de Escuadra, que son representantes del Ministerio del Interior en Cataluña, o sea, de lo que es la Consejería del Interior de Cataluña, y representantes de Educación también de Cataluña, que participan en una formación para activar el protocolo de prevención, detección e intervención de procesos de radicalización islamista que se llama Proderae. Pero, aunque este sea un ejemplo concreto y ha saltado a la palestra porque hay una grabación en la que se han puesto en evidencia y además con todo lujo de detalles y con pruebas más que evidentes de lo que se habla en este tipo de formaciones, sí que es verdad que este tipo de formaciones ocurre en todos los ámbitos, tanto de la policía como la Guardia Civil como las Fuerzas Armadas, donde la lucha contra el terrorismo está presente, pero desgraciadamente pues estas formaciones como muy poco están basadas en cosas irreales, en bulos, incluso en cosas inventadas por guionistas de Hollywood. Algo que por una parte entristece y alarma, ¿no? Entristece porque obviamente no solamente como musulmanes, sino también como personas cualquiera, pues que las personas que más tienen que estar informadas sobre este tema para poder distinguir entre lo que es una persona normal y una persona que quiere dedicar su vida al terrorismo, pues la verdad que nos entristece, pero también nos alarma porque son las personas que nos deben de proteger. Entonces, no solamente no nos están protegiendo, sino que a nosotros concretamente nos están estigmatizando, nos están señalando como algo que no somos y desgraciadamente se están invirtiendo todos los recursos o una gran parte de los recursos de la lucha contra el terrorismo, pues para vigilar, para investigar a personas que son perfectamente normales y que cualquier persona de la calle podría entender con lo que vamos a explicar ahora que estamos hablando de tonterías, ¿no? Es más, este tipo de formaciones ha alarmado a mucha gente en las redes sociales precisamente porque, hablan de, por ejemplo, de estar investigando una persona desde una chica que se pone un pañuelo hasta alguien de repente que se borra los tatuajes que se puso, ¿no? Y que ya automáticamente pues es sospechoso de poder estar o de querer estar radicalizándose. Entonces, esto alarma a algunas personas porque dice, oye, es que a lo mejor estamos investigando o estamos gastando el dinero y los recursos en personas que no son precisamente el objetivo que deberían de ser, cuando vemos que además las personas que al final terminan siendo terroristas y haciendo todo este tipo de actos terroristas no son personas que precisamente son de este perfil que vamos a ver, ¿no? Pero lo que sí quiero decir es que, bueno, que aunque vamos a hablar de este tema concretamente, esto está ocurriendo en otros ámbitos de la formación. También hay que decir que en las redes sociales no solamente se provoca la voz de alarma entre las personas que son musulmanes o que conocen a musulmanes muy de cerca y que ven cómo esto no tiene absolutamente nada que ver con la realidad que ellos viven día a día, sino que también fomenta en muchísimas personas este erróneo ver, por ejemplo, que una chica se pone un hijab y automáticamente se la señala como una persona radicalizada, lo cual pues le hace un flaco favor a la integración de todas las personas, de todas las culturas, de todas las religiones, de todas las opiniones políticas. Incluso estamos intentando crear un país plural, una sociedad plural. Y esto lo que hace es precisamente cargarse todo lo que uno está trabajando, porque desde los estamentos que se supone que tienen que estar más informados, se está dando validez a esa islamofobia, a fin de cuentas, ciega, que está haciendo mella en casi todas las sociedades, ¿verdad? Lo estamos viendo como tanto en España como como en países de Europa, incluso fuera de Europa, en muchísimos países, ha ocurrido en Brasil, está ocurriendo en Estados Unidos, etcétera, donde fuerzas de la derecha radical, fuerzas de los nuevos fascismos, están consiguiendo muchísima visibilidad e incluso poder, se están empoderando a través incluso de elecciones democráticas, gracias a este tipo de bulos que hacen que la gente pues se sienta invadida, ¿no? por culpa de una sociedad musulmana que lo único que está haciendo es madurar dentro de la sociedad que le corresponde, y sobre todo porque, bueno, pues ya, como hemos dicho en otras ocasiones, esa sociedad ya no es una sociedad inmigrante que viene a un poco con un sentimiento de inferioridad, porque viene sin la protección de una ciudadanía, viene a hacer lo que pueda hacer para mantener a su familia. Ahora no, ahora ellos son nuevas generaciones que están preparadas, que han ido a la universidad, que están en puestos de poder y de responsabilidad, y que son personas que ahora sí pueden demostrar abiertamente su condición religiosa sin tener ningún tipo de miedo, sin tener ningún tipo de traba ni límite a su libertad para poder expresarse. Y entonces pues eso es lo que está haciendo que haya personas que lo estén malentendiendo, creyendo que estas personas se están radicalizando porque antiguamente, otrora, conocían a otro tipo de musulmán, que era un musulmán más reservado, que no mostraba su fe abiertamente porque se encontraba en una situación, como ya digo, de inferioridad. Bueno, pues empezamos hablando sobre qué ha sido noticia. Lo que ha sido noticia, el 18 de diciembre de 2018, sale a la luz una grabación que se hace dentro de una de estas formaciones. Una formación que además llama muchísimo la atención porque son los Mossos de Escuadra con un representante de educación, de la Consejería de Educación, que le están dando una formación a docentes. Eso es muy importante porque estamos hablando de enseñar a unas personas que son responsables de la educación de niños en un país europeo, en una ciudad española o en ciudades españolas de Cataluña, cómo deben de mirar a esos niños que son musulmanes. Lo primero es que continuamente están hablando de ellos y nosotros, haciendo una diferencia entre que los musulmanes no son de los nuestros, algo que ya es bastante grave, y que sobre todo ningún docente haya levantado la mano y haya dicho, oye, usted, esto que está usted diciendo yo no lo voy a admitir. Para mí, como docente, yo todos mis alumnos son iguales y me da igual la religión de la que sean, siempre y cuando vengan a estudiar y sean respetuosos con el maestro y vengan a trabajar y no interrumpan a los demás. Eso de hablar de ellos y nosotros es una segregación que cualquier docente hubiera tenido que cortar ahí, ¿verdad? Pero bueno, se ha dado a todos, en este caso a todos los equipos directivos de los centros educativos públicos y concertados de Cataluña, esta formación que la lleva el programa, como ya hemos dicho, PRODERAI, que es contra la radicalización islamista. Se lleva haciendo esta formación desde noviembre del año 2016 a todos los equipos directivos de todas las escuelas públicas y privadas de Cataluña. Y lo que se dice aquí, lo que se dice en esa formación, es lo que se ha estado repitiendo desde el año 2016 hasta ahora, a esta fecha, lo cual nos va a poder hacer entender cómo se ha provocado esa reacción negativa de los centros escolares hacia los alumnos musulmanes y cómo podemos entender ahora muy bien todas esas noticias que hemos recibido acerca de cómo pues musulmanas, niñas que se han puesto el hijab, han sufrido discriminación y todo. ¿Por qué la han sufrido? Porque estamos con el problema ahora de que si debe de haber un menú alternativo para personas que no comen cerdo en las escuelas o, bueno, pues algunas opciones como, por ejemplo, no participar en determinados actos o celebraciones o festividades de la escuela, donde se celebra pues la Navidad, etcétera. Todo este tipo de encontronazos, o ya para ir más lejos, ¿no? Si sí o si no a la asignatura de religión islámica en la escuela. Todo este tipo de discursos no se está haciendo desde un punto de vista estéril, sino que se está haciendo desde un punto de vista sesgado, provocado, entre otras cosas, por esta precisamente formación, que como ya digo, lo primero que hace es definir qué es el islamismo. Aquí estamos hablando de, claro, que para poder decir quién es un radical y quién no es un radical, quieren distinguir obviamente entre el musulmán y el islamista, ¿no? Lo cual estaría bien si la definición de islamista fuera la correcta. Obviamente islamista, y esto lo sabe cualquier persona que no tiene ni siquiera que ser un experto, pero cualquier persona así más o menos con media información puede saber que el islamismo es un movimiento político que ocurre concretamente en los años 60 y 70 en unos países determinados donde se quiere imponer una regla islámica a un país que, bueno, pues por lo que sea, ¿no? Por las razones que sea. La cuestión es que el islamismo es un movimiento político determinado. Es como si habláramos del comunismo, del capitalismo, la socialdemocracia. Es un movimiento político. Y un movimiento político que obviamente no afecta a la inmensísima mayoría de los musulmanes que viven en el mundo y, por supuesto, afecta mucho menos a aquellos que viven en España, en una socialdemocracia que no tiene nada que ver con un movimiento que surgió en unos pocos países, como ya digo, unos pocos países de mayoría musulmana, eso sí es verdad, pero no quiere decir que eso represente al gran corpus de los 1.500 millones de musulmanes de todo el mundo. Estamos hablando de unos países concretos donde unas personas concretas, ni siquiera todo el país, ni mucho menos, sino unas personas concretas inician un movimiento político para imponer o de alguna manera llevar al poder a una opción política que esté basada en la Sharia, en el Corán. Pero esto pues se ha extrapolado a que todos los musulmanes tienen la aspiración esa, ¿no? O el que tenga esa aspiración política automáticamente es un radical, automáticamente es un terrorista. Lo cual ya es falso de por sí. Es decir, ser islamista no quiere decir en ningún caso que automáticamente te convierta en un terrorista. El ser islamista es como el que es comunista o como el que es capitalista. Una persona, por ejemplo, que es de opción comunista no tiene por qué ser un terrorista hasta el momento en el que utiliza el terror, utiliza las armas para imponer su visión de esa opción política en el lugar donde está. donde, por ejemplo, hay un capitalismo y ese grupo pues quiere imponer un comunismo y lo que hace es que empieza a poner bombas o hace una batalla armada en contra del gobierno de turno porque lo quiere tirar para poder imponer el comunismo. Entonces, en este caso, el comunismo no es igual al terrorismo. Es que hay una serie de personas que en un país concreto hacen un movimiento específico que sí que está basado en el comunismo, que comparte con otros millones de personas en el mundo, pero no quiere decir que todos los que crean en el comunismo son automáticamente terroristas porque un grupo comunista en un país determinado, en una época determinada, hizo un movimiento político armado que estaba relacionado con el terrorismo, con el comunismo, ¿no? No todos los comunismos son el comunismo de China, no todos los comunismos son el comunismo de Cuba, no todos los comunismos son el comunismo de la Unión Soviética. De la misma manera que el islamismo no es el mismo, el movimiento islamista no es el mismo en los diferentes países donde se ha producido ese movimiento. Pero es peor aún todavía lo que hablan los Mossos de Escuadra aquí, porque definen al islamismo como la intención del musulmán de que el islam dirija todos los aspectos de su vida, lo cual es tremendamente alarmante, porque un musulmán por principio y por definición tiene al islam presente en todos los ámbitos de su vida, lo cual no es nada malo ni es nada peligroso, y desde luego no puede llamarse islamismo. Eso es el Islam. Claro que hay personas que lo pueden llevar más a efecto y otras que lo pueden llevar menos a efecto, pero lo más importante de este asunto es que eso no tiene que afectar a nadie. Es decir, que yo no coma cerdo no te afecta a ti si tú quieres comerlo, seas o no seas musulmán, siempre y cuando yo no te obligue a ti a no comer cerdo. Esas son decisiones personales propias, como yo me vista, cuántas veces rece, lo que coma o lo que no coma, son cuestiones propias. Desgraciadamente, la definición que hacen los Mossos de Escuadra de islamismo, que ya está confundiendo el término del ideario político, hace que cualquier musulmán que sea practicante, simplemente un musulmán practicante, y hay una gran mayoría de musulmanes que son practicantes, practicantes en el sentido de que practican el islam, automáticamente se convierten en seres sospechosos de ser radicales porque, según ellos, son islamistas. Y son islamistas, según ellos, porque pretenden que toda su vida, la de ellos, sea dirigida por el islam. Eso no quiere decir que no tenga que cumplir las leyes del país en el que se encuentra, pero ellos eso lo obvian totalmente, porque ellos estiman que una persona que quiere que el islam dirija todos los aspectos de su vida, automáticamente rechaza todas las leyes que, sin tener que ver absolutamente nada con el aspecto religioso de su vida, pues vayan a tener que cumplir o no cumplir. Por ejemplo, vamos a poner por caso, si el Corán no dice que yo no puedo ir a más de 60 kilómetros por hora en una carretera donde el límite de velocidad son 60 kilómetros por hora, yo voy a ir a 120 porque el Islam no me lo prohíbe. Y es el Islam el que me dirige mi vida, no la ley de tráfico, ¿no? O la norma de tráfico. Lo cual es una burrada como una casa, y cuando uno lo escucha se echa a reír porque dice, bueno, qué esperpento de conexión has hecho tú ahí, no tiene que ver nada una cosa con la otra, que tienen que ver la velocidad con el tocino, ¿no? Como se suele decir. Y sin embargo, estos Mossos de Escuadra, delante de directivos de centros educativos, personas que se les presupone una educación, una formación, un pensamiento crítico, asienten con la cabeza a esta afirmación que supone una burrada como una casa. Pero seguimos avanzando en lo que dice la formación, donde dice que la dawa, habla sobre la dawa, ¿no? Y dice que la dawa es una manera de imponer, es una manera de captar a los musulmanes hacia el islamismo. Ese es lo que dice que es la dawa, que es como dice que son sus servicios sociales, cómo ellos quieren vivir en una sociedad paralela a la nuestra, que es islamizada, es decir, que el islamismo rige todos los aspectos. El aspecto social es uno. Ellos lo que quieren hacer es, a través de donativos, conformar un modo de vida que no nos necesite a nosotros. De esta manera conseguirán que el islamismo impere a todos los aspectos de su vida. Entonces, si no nos necesitan, pensarán que solo necesitan su dawa. Serán como autosuficientes. No tienen ni idea de lo que significa la dawa. y utilizan el término dawa, que es un término común que se escucha mucho, para tergiversar su significado, diciendo que la dawa es una manera de autofinanciarse las comunidades musulmanas para no depender de las sociedades occidentales. De nuevo, una burrada como una casa. Es decir, están diciendo básicamente que las comunidades de musulmanes se están intentando autofinanciar para no depender de las sociedades occidentales. ¿Eso qué quiere decir? Que los musulmanes no pagamos impuestos, o que si pagamos impuestos lo pagamos a nuestra sociedad secreta en la que nosotros pagamos unos impuestos para que luego pues nosotros podamos vivir de esos impuestos dentro de nuestra propia microsociedad y estar totalmente apartados de o no necesitar cumplir las normas de las sociedades occidentales. Esto es lo que yo me refería antes de que parecía escrito por un guionista de Hollywood, porque esto es lo que ocurre en esas sociedades secretas de los Illuminati, etcétera. Ese tipo de cosas obviamente en la realidad no ocurre. Esto es una... Ya digo, hay 1.500 millones de musulmanes en el mundo. A nadie se le puede llegar a imaginar que esto es lo que están haciendo los musulmanes actualmente. El intentar autofinanciarse. La dawa no tiene absolutamente nada que ver, por cierto, con todo esto. Aunque a todos los que estamos... a todos los que están escuchando esta radio, creo que lo saben de sobra. y yo he tenido que aclararlo mucho en Facebook y en otras redes sociales. He tenido que aclararlo mucho que la dawa no es eso. La dawa es simplemente invitar al Islam. Y muchas veces cuando hablo con gente de otras religiones, utilizo el término evangelización, porque es un término que se parece mucho a la dawa. Es decir, es darles la noticia del Islam a las personas que no conocen el Islam para que puedan tomar la libre elección de entrar en el Islam y entrar en esta forma de vida o no hacerlo. Pero bueno, pues yo mi obligación como musulmán es mostrarles el Islam. Y eso es la dawa, mostrar el Islam. Pero ellos dicen que esto es la dawa, ¿no? También dice que estas sociedades de musulmanes se juntan en barrios donde existe, dice que en Cataluña existen barrios con el 99% de la población musulmanas. Pero esto no es realidad. O sea, el barrio que más musulmanes tiene en Cataluña tiene un 7%. Nunca supera el 50%. Es más, en el único sitio de España donde puede superar el 50% la población musulmana es en Ceuta y en Melilla, porque son ciudades donde existe una gran población musulmana por la localización geográfica y la historia de esas dos ciudades. En ninguna parte de España, ni obviamente en ninguna parte de Europa, existen barrios donde haya un 99% de población musulmana. Pero es que aunque los hubiera, no serían la imagen que quieren ellos dar, hollywoodiense nuevamente, de un barrio en el que no funcionan las reglas del resto del país o del resto del territorio. Eso es totalmente falso. Esto que dicen de que se crean como guetos donde existen leyes propias y que se aplica la sharia y todo esto, ¿no? Pero sí quería hacer, antes de que se nos vaya el tiempo, sí quería hablar sobre el tema más concreto, que son las cosas que dicen ellos que los docentes tienen que estar atentos a que sus alumnos hacen, porque esto es lo que hace que una persona sea radical, ¿eh? O sea, estos son los indicativos. Por ejemplo, ponerse el velo. Esta es una de las cosas. Una niña que de repente se decide poner el pañuelo, eso es un signo de radicalización. No depilarse las cejas. ¿Sí? No ponerse piercings. Borrarse los tatuajes. O sea, dije que el Islam es una sociedad más tradicional y luego dice que es más retrógrada. No maquillarse. No mejorar nada de su aspecto físico. No pintarse las uñas. Dejarse la barba larga. Cortarse el bigote o incluso afeitarse el bigote, pero dejarse la barba. Estos son signos de radicalización. Esto es algo, bueno, vestir vestimenta tradicional islámica con pantalones amplios y arremangados. Todo esto, vuelvo a repetir, esto parece que se ha sacado de un manual de un guionista de Hollywood que tiene a un personaje que describe siempre, oye, si quieres poner a un musulmán en tu película, así es como lo tienes que poner, con el bigote recortado, la barba larga, etcétera. Esta es la imagen del musulmán, pero volvemos a repetir, hay 1.500 millones de musulmanes en el mundo, ninguno es igual a otro, y esto de la barba larga y el bigote recortado es una imagen caricaturesca. Es como si de repente dijéramos que una persona sospechosa de ser española es una persona que lleva un traje de luces. Pues mira, no todos los españoles toreamos, ni mucho menos vamos por la calle vestidos de torero. Entonces, había un señor, un humorista musulmán, que me hacía mucha gracia porque decía que iba con su abella larga, que iba con su barba larga, con el bigote afeitado, etcétera, ¿no? Y con su kufi todo puesto y todo. Y entonces iba al aeropuerto y le paraban, ¿no? Y le registraban entero y le pasaban una habitación. Y al final el tipo decía, pero vamos a ver, ¿usted piensa que si yo viniera a cometer un acto terrorista, yo vendría vestido así? Como diciendo, este es el peor disfraz que uno se puede poner para pasar desapercibido si quiere uno cometer un atentado, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es la imagen que se tiene en las películas, como si el ladrón va a robar una casa con un vestido blanco, de rayas blancas y negras, con un saco a la espalda y con un antifaz en la cara, como en la imagen del ladrón de los cómics. O sea, esto es lo mismo. Pero, sin embargo, vuelvo a repetir, esto se le está diciendo a los equipos directivos de todos los centros educativos privados y públicos de Cataluña. Y no hay nadie que se levante y diga, oiga, señor mío, esto usted que está diciendo es una tontería como un piano. Nadie. En el tema de la alimentación, dice que, por ejemplo, negarse a beber Pepsi o Coca-Cola. Que esto es un signo de radicalización. Agárrate. Que se nieguen a asistir a las clases de gimnasia o de música. O que no celebren las fiestas como la Navidad. Que no. Bueno, esto hasta aquí. Esto es otra de las cosas que estamos viendo. Que bueno, que aún ha habido actualmente choques en muchos centros educativos donde hay musulmanes. Niños musulmanes que han dicho, oiga, mire usted, nosotros no celebramos la Navidad porque nosotros no somos cristianos. Usted celébrela si usted quiere, pero no me obliga a mí a vestir a mi hijo de pastorcito. Antiguamente, los niños, hijos de musulmanes, se vestían de pastorcitos para pasar desapercibidos porque, vuelvo a repetir, se encontraban en una situación de inferioridad y lo que querían era agradar a la gente. Pero ahora hay unas nuevas generaciones de musulmanes que han nacido en España, que ahora tienen sus hijos y que no van a permitir que en el colegio donde están sus hijos obliguen a su hijo a celebrar una fiesta que no le corresponde. Oiga, nadie les ha prohibido a ustedes a celebrar la Navidad. No me obliguen a mí a celebrarla porque yo no la celebro. Y está muy bien, celébrala, diviértete, haz lo que te dé la gana, pero no me obligues a mí a cantar un villancico porque no es de mi religión. Igual que a ti, yo tampoco te obligo a cantar una nasheed, ¿no? Entonces. Pero esto para ellos es un signo de radicalización. No tenerle, no respetar la autoridad de los profesores y dice sobre todo de las mujeres. Otro tópico que habla sobre que los musulmanes, teóricamente los musulmanes no respetamos a las mujeres y por lo tanto una maestra no podría tener autoridad sobre un niño musulmán que está radicalizándose, ¿verdad? También dice que no les guste que se cuelguen fotografías de animales en la clase o que no vean canales de televisión occidentales en casa. ¿Eh? Que las niñas no lleven las uñas largas o que incluso se anden tapando la cara y que los niños jueguen a mu muchas horas a videojuegos de guerra como el Call of Duty o el Assassin's Creed. Atención a esto, cuando la mayoría de los niños, con independencia de que sean musulmanes o no, estamos teniendo actualmente un problema tremendo con esto de los videojuegos, precisamente a todas las generaciones, todos los niños de esta generación, perdón, están teniendo el mismo problema con estos juegos violentos. Pero dice, no, si eres musulmán y juegas a juegos violentos, entonces eres un radical. Pero si no eres musulmán y juegas a juegos violentos, entonces eres un niño normal que está teniendo ahora mismo un problema porque tenemos que solucionar, porque estos niños se están viendo mucha violencia y tal. Pero no hay en ningún caso una sospecha de que ese niño se esté radicalizando. Solamente por el hecho de ser musulmán, el jugar a los juegos violentos ya te convierte en sospechoso. Esto es algo muy grave. Se nos acaba el tiempo, pero bueno, espero que se haya podido ilustrar muy bien este tipo de formaciones, sobre todo porque esto es lo que hace que luego exista una sociedad que está rechazando desde los niños más pequeñitos, están rechazando el surgir de la identidad musulmana en Occidente, y es algo muy grave que al final lo único que hace es fomentar la islamofobia, no solamente entre los maestros contra los niños, sino que también esos maestros, esos docentes que están recibiendo esta formación inculcan esos valores en las nuevas generaciones, lo cual hace que un niño que no tendría por qué tener ningún prejuicio a su compañero que es musulmán lo va a tener porque el maestro se va a encargar de fomentar ese prejuicio. Y esto hay que erradicarlo. Bueno, inshallah que sea de beneficio. Y nos vemos en una nueva sección, inshallah. Masalama.